Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía. Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, contacto.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Lunes 3 de julio del 2023, séptimo mes del año, iniciamos ya el segundo semestre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Es un gerente, Claudio X González, el que decide para que los represente a este grupo, Xóchitl Gálvez. Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo.
Señor presidente, usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa.
El nombre de quién sería el aspirante a ser responsable de este frente amplio. Está utilizando los órganos de inteligencia del Estado, el espionaje. Eso es ilegal.
Una vez que podamos nosotros emitir el 10 de julio la lista de personas que se han registrado en tiempo y forma, podrán acceder a una plataforma a partir del día 12 de julio.
Respeto las razones por las que algunos de ellos han decidido no registrarse. Ante la duda e incertidumbre les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos.
Por supuesto que voy a participar en el proceso para elegir al candidato de la oposición. México necesita modernidad y prosperidad, seguridad y sustentabilidad ambiental. Ahí estaré.
Debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que he decidido no participar.
Anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio Instituto Político.
Presidente López Obrador, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena. Pero déjeme decirle algo. Lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Y lo peor que estaba en el PRI está de su lado. Por eso ya no les creen. Por eso el pueblo ya no confía en ustedes.
Alrededor de las 4 horas con 50 minutos se recibe información de que se está efectuando un ataque armado a colaboradores del secretario general de gobierno, el licenciado Héctor Joel Villegas González.
Yo digo, en vez de haber celebrado festivamente ahí en el Zócalo, ¿por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional, reconocer y pedir perdón?
Pues está haciendo política el obispo.
Pues si quieren hacer política, que dejen la sotana y se metan al tema electoral, pues, ¿no?
Se realizó un despliegue operativo en la colonia Bondojito, de la alcaldía Gustavo Amadero, donde fue detenido Javier Sadrak N., de 28 años de edad. Javier N. funge como jefe de esta banda criminal, además de ser identificado como el operador y el autor intelectual del robo ocurrido en la joyería.
Antes que nada, quiero darle mi más profundo agradecimiento al público por haberme soportado durante 50 años al frente de noticieros, mismos que dejo a partir del día de hoy, dejo de hacer noticieros.
When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're...
People are strange, Jim Morrison. Se cumplen 52 años, un día como hoy falleció uno de los grandes cantantes letristas, un poeta de su tiempo, un poeta en un momento muy complejo que vivía la humanidad más allá que su juventud. Y un encuentro de varias circunstancias, un mundo muy pero muy movido. Entra Jim Morrison, entran los Doors desde California y mire lo que hoy seguimos escuchando 52 años después de la muerte del Rey Lagarto. La pausa y regresamos con muchísimo de la política nacional aquí juntos en Grupo Fórmula.
When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're...
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Mucha información hay en torno a este Frente Amplio por México. Hoy, en un hotel del Paseo de la Reforma, se conocieron, pues, cómo van a estar dándose o llevándose a cabo las inscripciones, permítanme utilizar el término, de quienes quieran participar en este proceso. El comité organizador del Frente Amplio ya definió cómo va a estar esto. Será del 4, o sea, de mañana al 9 de julio, el registro, donde van a tener que entregar carta compromiso, 3 de 3 de transparencia, 3 de 3 contra violencia, así como un texto donde se explique por qué están motivados a encabezar un esfuerzo alrededor de una posible candidatura presidencial. Del 12 al 5 de agosto va a ser el tema de la recolección de las firmas. Son 150,000 y tendrán que estar distribuidas en 17 entidades federativas. Ya para el 10 de agosto, quien haya salido adelante de la aduana de las firmas, de estas 150,000, va a ir a un primer gran foro. Del 11 al 16 de agosto va a ser el primer gran sondeo, donde van a resultar 3 finalistas. Y de ahí habrá 5 especie de debates, foros, que van a estarse desarrollando en varios puntos de la República Mexicana, para que del 27 al 30 de agosto exista un segundo sondeo y el 3 de septiembre exista ya la decisión de este grupo para que se conozca quién encabezará el esfuerzo de primero tener una defensa por esto, por estos comités, por lo que también está siendo un poco el lenguaje que utiliza la Cuarta Transformación a través de Morena, un lenguaje que no puede ser utilizado ni como aspirante ni como candidato o precandidato presidencial, porque no son los tiempos, pero son procesos que se llevan internamente. ¿Qué viene después? Pues ya lo conoceremos, esto hacia finales de agosto, principios del mes de septiembre. Ayer mucha información generó mucha expectativa, un mensaje que subió quien fuera titular de la Secretaría de Turismo, quien tuviera también un encargo importante en Banca de Desarrollo y quien tuviera también un proyecto importante al interior de HSBC, Enrique de la Madrid. ¿Qué dijo? Pues dijo algo interesante sobre un mensaje que daría a partir de las entre 6 y 7 de la tarde. Lo dijo, lo dio a conocer a través de sus redes sociales y aquí tenemos parte de lo señalado.
Respeto las razones por las que algunos de ellos han decidido no registrarse. Ante la duda e incertidumbre les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y me da gusto poder saludar a Enrique de la Madrid. Enrique, pues ayer fuiste claro, contundente, pero dejaste abierto un espacio muy grande en especulación. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas tardes.
Jaime, como siempre, buenas tardes. El gusto saludarte a ti y también a tu auditorio.
¿Qué te llevó primero a llevar el primer mensaje de la mañana, Enrique, donde hacía suponer varios escenarios?
Mira, yo sabía que la noche de ayer iba yo a dar un anuncio, cuando menos, de lo que era esto que ahorita te voy a platicar, una plataforma donde yo ya quiero que la gente se registre conmigo si tiene interés en participar y apoyarme. Pero vi que el mensaje que me envié en la mañana, pues que sí, estaba yo muy cansado, estaba pues así como agotado, pues sí vi que causó una conmoción tan grande que más bien me obligó a salir con un mensaje más fuerte. Yo sabía que en la noche de ayer yo quería salir con un mensaje. Mucho era esto que te voy a platicar de la página donde hay que meterse. Pero me sirvió para también hacer contraste con los que se van bajando. Porque unos se bajan y otros nos quedamos. Y no solamente nos quedamos, nos afianzamos. Porque lo que yo dije ayer, y lo siento con todo el corazón, México, un mucho mejor México es posible. No solamente es posible, es necesario. Un México de oportunidades. Y cuando tienes eso como mente, cualquier obstáculo, por más difícil que parezca, no es imposible. Y con ese ánimo yo también, el mensaje de ayer es, vamos, o sea, porque sí merecemos todos un mejor México, un México con educación de calidad para tener buenos empleos y salarios, un sistema de salud donde te vuelvan a atender y dar medicinas, sí. Un país donde puedas volver a salir a las calles. Entonces, yo no solamente no me bajo, me afianzo y me consolido, Jaime.
¿Y qué plataforma vas a utilizar para ese tema que para ustedes ha sido el más significativo? Ustedes que van acompañados de una decisión personal, pero que quizá no tienen esos hilos que manejan comités, personas, y que se necesita recursos para llevar a cabo recabar 150 mil firmas.
Mira, yo tengo pues una trayectoria profesional larga, porque he trabajado en el sector público, he sido secretario de turismo, lo he sido también director de dos bancos de desarrollo, entonces ahí hay relaciones, gente, amigos, personas con las que te has relacionado a lo largo de tu vida. Tengo, como le hace todo mundo, pues sus amigos, sus familias, que entonces recargas en los amigos de tus amigos. También tengo una red, que ahora es la que estoy viendo, pues tengo cerca de 1 millón de seguidores en las redes sociales. ¿Cómo le hacemos para ver cuántos de esos se convierten verdaderamente en firmas, no? Pero yo creo que con todo eso, yo sí estoy confiado en que la puedo alcanzar. De hecho, yo ahorita pues estaba viendo mi base, justamente armé una base de datos. Por eso, si me permites, yo ahorita abrí una página, un enlace, donde simplemente es yoconenrique.mx.
Yoconenrique.mx.
Todo seguido el yoconenrique.mx.
Y a través de esa página, ¿qué se va a poder realizar?
Sí, entonces ya te qué haces, que está muy interesante. Tú te metes, te registras tu nombre, tu apellido, tu código postal para que sepa dónde estás, tu WhatsApp para que yo te pueda contestar, y tu correo electrónico si quieres. Y con eso te registras y te llega de regreso, te llega oye, muchas gracias, Jaime, por haberte registrado, te doy un rollito de mi visión de país y a su vez te digo, reenvíaselo a quien quieres. Es el mundo de las redes, redes de todo, redes de amigos, redes de trabajadores, redes sociales. Yo le apuesto a eso. Y por eso sí creo que lo puedo construir. Y tengo esta plataforma que hoy lanzo, hoy lancé la mañana, que la iba a lanzar ayer, pero pues me ganó el mensaje que yo mismo había generado. Y pues por eso a darle.
Y entonces, ahí vamos. No te bajas, continúas adelante, ya comienzan las inscripciones mañana. Ya escuchamos que Santiago Krill y Xochitl Gálvez al menos será en las próximas horas cuando se inscriban. ¿Tú para cuándo, Enrique?
Yo fíjate que no lo sé todavía porque tenemos de aquí al 9. Y yo también ya tenía ciertos compromisos adquiridos de trabajo, incluso de salida a Veracruz. Entonces estoy viendo mis tiempos y al mismo tiempo rellenando mis papeles. Pero yo ya estoy trabajando y está esta página para irse metiendo. Y como tenemos de aquí al 9, pues tengo tiempo para registrarme. Pues no tengo la menor duda de que yo voy y no tengo la menor duda de que me mueve mi amor por México y que las familias mexicanas salgan adelante.
Enrique de la Madrid, gracias por esos minutos. Éxito en lo que venga, cuídate. Muy buenas tardes.
Gracias por la oportunidad. Gracias.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Quien decidió ayer también a través de un mensaje al mediodía fue Gustavo de Hoyos, quien fuera presidente de la Coparmex y presidente de Alternativa por México. Gustavo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Tiempo de no hacerlo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Qué gusto platicar contigo, con la audiencia. Y bueno, pues muy interesante el tema. Escuchaba hace un momento la participación de Enrique de la Madrid. Y bueno, pues evidentemente lo que creo que todos coincidimos es que la oposición está activa, está ahí picoleando y va a dar la pelea en el 2024.
El proceso interno de selección del líder de ese Frente Amplio resultará en la asignación de una posible candidatura. Tú decidiste que no. ¿Por qué, Gustavo?
Sí, mira, Jaime, primero celebro el avance. A ver, lo digo claramente. Hace algunos meses hubiese sido impensable que los partidos se abrieran a que la ciudadanía se registrara, participara en encuestas de opinión, al final de cuentas votara. A ver, incluso celebrando que finalmente este mito de que era una concertación ahí en algún restaurante y una candidatura quede atrás. Qué bueno que el tapadismo, al menos en la oposición, se vaya a ir olvidando. Ahora, también dijiste que los avances no siempre se dan de un solo tiro, de un tipo raso. ¿Qué es lo que yo señalé ayer en este video que subí en mis redes sociales? Que justamente para un candidato que no viene de la vida política, que no ha tenido cargos públicos, que no ha sido secretario de Estado, diputado, senador, es difícil con este método competir. A ver, la parte de las firmas se puede conseguir. Es una buena chamba, el tiempo está cortito, pero con la ayuda de la tecnología y un montón de voluntarios, del millón que sería de 850,000, creo que es razonablemente posible. Yo, de hecho, había hecho todos mis análisis con mi equipo, de matemáticos y demás, y sí nos daba. Lo que no nos daba, entonces, sí, si no registrarme, fue que al arranque prácticamente del proceso se establezca un estudio de opinión y que solamente pasen, Jaime, los tres que tengan mayor conocimiento.
Ahora, entiendo. Lo digo
claramente, de ser un punto porcentual del conocimiento de la opinión pública abierta, te lleva no un mes, sino tres o cuatro meses.
Claro.
Te lleva a meterle muy duro a tus redes sociales, como 100,000 entrevistas, y no dan las horas.
Y ese tiempo no da, ¿no? En estas semanas que tenemos de aquí a agosto.
No, para que un ciudadano como mi caso, que ha estado ya varios añitos,
sí,
digamos, en la vida pública, no en el gobierno, pero sí en el activismo social, pueda alcanzar a personajes que tienen 20 o 30 años haciendo política.
Claro.
Yo ando ahí cerquita, pero no me daba para llegar, y por eso, sin descalificar de manera muy alegre, muy comprometida, he dicho, con esas reglas,
debimos.
Voy,
oye,
apoyo desde luego a lo que decida el bloque opositor, y sobre todo, lo más importante, hay que empujarle más duro para que las elecciones,
sí,
de senadores, de diputados, de alcaldes, de gobernadores, hayan medidas de acción afirmativa.
¿Y en
para
ese...
que los ciudadanos, perdón?
Y en ese sentido, ¿dónde veremos a Gustavo de Hoyos estas semanas?
Voy a estar las próximas 10 semanas empujándole con todo para que los partidos establezcan medidas de acción afirmativa y que en esas elecciones que acabo de mencionar, los ciudadanos tengan la oportunidad de ser candidatos. Ahí está bien.
Claro.
Me preguntan si digo, oye, ¿y usted va a ser candidato? Pues mira, no están diciendo ni mis pesadillas. Voy a estarle chambeando duro.
Perfecto.
Si hay las condiciones, ahí vamos a andar.
Pues Gustavo de Hoyos, gracias por estos minutos. Muy atentos, porque sí, una cosa es el tema presidencial, pero viene una elección donde habrá muchísimos cargos y donde la oposición estará también jugando un papel muy importante. Cuídate mucho, Gustavo. Abrazo grande. Buenas tardes.
Saludos.
Hasta pronto. Vamos a la pausa juntos. Regresamos con más de la política. Que vaya, que hay de qué hablar.
En un momento regresamos juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos, 5:23. Hay que seguir platicando de lo que está ocurriendo en este frente amplio por México y lo que viene para quienes han levantado la mano para poder estar y participar en el proceso. Pero hay algo que llama mucho la atención. Entre las reglas que se están pidiendo, ya le comentaba hace unos minutos, le enumeraba pues prácticamente lo que van a estar solicitando en torno a poder participar, poder ser parte de esta, de los miembros que vayan a participar. Entre el 4 y el 9 de julio van a entregar, o se pide entregar, una carta del compromiso 3-3 por transparencia y 3-3 contra la violencia. Me da mucho gusto poder saludar y recibir esta tarde a Gabriel Cuadri. Él es diputado por el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y él ha levantado la mano. Él quiere participar en este proceso, pero Gabriel Cuadri, primero, gracias por regalarnos sus minutos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Al contrario, Jaime, gracias a ti, a tus órdenes.
A ver, ¿usted va a poder participar? Porque hay una acusación en su contra que tiene que ver con un tema de violencia, con un tema que ha ocurrido con una de sus compañeras al interior de la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con usted y con los deseos que tiene de participar en ese proceso?
Pues mira, Jaime, eso es absolutamente falso. El Tribunal Electoral determinó que yo tengo a salvo mis derechos políticos y mi modo honesto de vivir.
Uh-huh.
Por lo tanto, no tengo ningún impedimento para participar en este tipo de procesos. Lo único que hice fue defender a las mujeres y a los niños de la ideología transgénero, tanto en el Congreso como en redes sociales. Y por eso, pues estas personas interpusieron una serie de recursos para pretendiendo inhabilitarme. Al finalmente no lo lograron porque el tribunal determinó lo que ya te dije. Entonces, mis derechos están perfectamente a salvo, Jaime.
Entonces, usted ya no está inscrito en ese Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política.
Sí, sí, por ese registro no tiene ninguna consecuencia legal.
Ah, entiendo.
Es simplemente pues una medida, como se dijera, de reparación o de publicidad, por haber supuestamente ido en contra de una ideología, de la ideología de género, lo cual pues molestó a personas que están en la Cámara de Diputados y que pues pertenecen a este grupo, ¿no? Eso fue lo único que ocurrió, pero pues no hay ningún delito, no hay ninguna sentencia, no hay ninguna sanción, y mucho menos un proceso penal en mi contra. Eso es totalmente absurdo.
Y entonces, ¿no?, usted tiene perfectamente cubiertos todos los requisitos para poder participar en este frente.
Absolutamente, Jaime, así es.
Entiendo. ¿Y cómo ve todo lo que ha ocurrido alrededor de las últimas horas? Prácticamente, pues han tomado la agenda informativa sobre este proceso, lo que puede suceder en las siguientes semanas. ¿Cómo lo ve, diputado?
Pues mira, yo lo veo como algo sumamente interesante, es algo inédito, que desde luego pues implica un poco de trompicones, implica un poco de tropiezos, de riesgos, de malos entendidos. Y desde luego es un proceso perfectible, pero es un proceso, me parece, muy, muy importante, muy trascendente, en el cual por primera vez en la historia de México se da pues una alianza explícita entre la sociedad civil y los partidos políticos de oposición, pues en un proceso que ahora que se denomina para la integración o la construcción del Frente Amplio por México. Entonces, creo que esto es, como yo te lo comentaba, fundamental. Ha generado una gran expectativa y pues estoy seguro que de aquí saldrá la persona que ocupe la presidencia de México en 2024, Jaime.
Estamos platicando con el diputado por el Partido Acción Nacional, Gabriel Cuadri. Gabriel, hago el ejercicio, y regresando al tema de lo que va a suceder en el frente, hago el ejercicio, me meto a Google y y pongo Cuadri y prácticamente todas las páginas vetan a Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri no será candidato. Cuadri no podrá buscar la candidatura del Frente Amplio. ¿Por qué Gabriel Cuadri no podrá ser candidato de Va por México? Cuadri vetado de candidato del Frente. Vaya, ¿por qué recuperan esta información con esta cabeza cuando usted me está explicando qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede suceder?
Pues mira, Jale, porque es un lobby pues muy poderoso. Es un lobby que opera tanto a nivel legislativo como de opinión pública, y pues eso ocurre no solamente en México, ocurre en muchos países del mundo, y eso ha generado pues un debate pues que ya se está empezando a dar, en el cual pues estas personas pues tienen una gran capacidad de movilización de opinión pública, y pues están imponiendo pues una ideología al resto de la sociedad. Tratan de impedir que su ideología se cuestione, se critique, se hable de ella, y por eso es que pues la han emprendido en contra mía, ¿no? Porque he sido prácticamente el único que se ha atrevido a defender los derechos de las mujeres y de los niños ante esta ideología de género. Entonces, pues es básicamente eso. Estamos ante un fenómeno de un cabildeo pues muy poderoso, de un grupo de personas con un poder mediático y político muy importante, y lo estás viendo, ¿no? Son capaces de inundar las redes sociales con sus puntos de vista, aunque sean falsos, aunque impliquen, pues muchas veces, como ya lo comentaba, pues atropellar los derechos de las mujeres y de los niños.
Entonces usted me dice que usted sí va a participar y que no hay ningún impedimento que se lo ponga sobre la mesa.
No hay ningún impedimento legal para que yo participe ahí.
Perfecto. Pues Gabriel Cuadri, diputado, muchas gracias y muy pendiente de lo que vaya a suceder. De ser, ¿cuándo se inscribe en este proceso?
Me inscribiré mañana, Jaime. Mismo a las 12:15. Estaré ahí en las oficinas de Acción Nacional para inscribirme.
Mañana incluso estará también Santiago Krill, me parece, en la mañana. Xochitl Gálvez a la 1:00 p.m. y usted entre estos dos personajes. Pues atentos a lo que vaya a ocurrir. Cuídese mucho.
Igualmente, a sus órdenes. Gracias.
Hasta pronto. Muy buenas tardes. Es el diputado por el Partido de Acción Nacional, Gabriel Cuadri. Y en todo esto, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hizo este comentario, que él asegura que la senadora Xochitl Gálvez será la candidata a la presidencia de la oposición.
Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Gálvez. ¿Y por qué? Sí, hace como 15 días, de 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores.
Bueno, y Xochitl Gálvez, a través de sus redes sociales, le respondió lo siguiente.
Señor presidente, usted dice que fulano o sutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió esta carta que envió la Secretaría de Gobernación, la titular de la SEGOB, sobre los salarios de los funcionarios judiciales, y que estos, pues la respuesta viene clara, contundente, no pueden ser disminuidos por actos provenientes de otros poderes. Está con nosotros y nos ayudará a entender esto que acabamos de escuchar nuestro siempre admirado Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, pues la respuesta llegó y es contundente. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues sí, mira, a ver, es una respuesta contundente y durísima, pero que no sorprende absolutamente nada. O sea, es decir, creo que desde que dieron a conocer ese boletín de prensa, donde la Secretaría de Gobernación decía que tenía facultades para vigilar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo personas, ¿no?, que dijimos con toda claridad pues de que eso era un abierto despropósito. O sea, es decir, la Secretaría de Gobernación tiene facultades de vigilancia, sí, al interior del Poder Ejecutivo y respetando la división de poderes, pero suponer que una dependencia del presidente del Ejecutivo puede meterse a revisar, preguntar y ponerle plazos al Poder Judicial, a los órganos autónomos, al INE, al INAI, al Banco de México, a los estados, a los a las directoras locales, era simple y sencillamente un despropósito. Y bueno, creo que el primer párrafo literal de ese comunicado que se da a conocer hoy de la Corte, que además hay que decirlo, esto no lo firma ni la presidenta de la Corte, ni el pleno de la Corte, ni una de las salas, lo firma, como debe ser, el secretario general de acuerdos, porque si le preguntó, déjame ponerlo así, uh-huh, un segundo nivel, que es la secretaria de Gobernación, pues la respuesta tenía que venir también de un segundo nivel, que es el secretario general de acuerdos.
Vaya, esa, bueno, lectura es interesante.
Respuesta, el primer párrafo es contundente, le dice básicamente, oiga, pues si usted no está interpretando de manera correcta sus facultades, no le tenemos que contestar, pero luego la Corte creo que hace muy bien en dar una respuesta muy puntual, no porque esté obligada, sino simple y sencillamente porque la propia Corte ya había dado a conocer esas razones. Es un golpe duro, pero bueno, pues a final de cuentas, producto de este despropósito, claro, que era la petición original de Gobernación,
¿no? Javier, y ya no queda duda a la respuesta y la contundencia de la respuesta y el argumento de la respuesta.
Sí, a ver, y yo creo que, mira, lo que dice la Corte es lo que ya sabíamos, Jaime, y es, yo no lo dice así la respuesta, pero pues si uno lee entre líneas, es clarísimo. El presidente se la vive diciendo que las y los ministros tienen una remuneración más alta que él. Uh-huh. Y la verdad es que esta es una afirmación muy engañosa, porque una cosa es el sueldo o el salario del presidente, lo que, claro, recibe en dinero en efectivo, y otra cosa es la enorme cantidad de bienes y servicios en especie que recibe por ser presidente de la República. Uh-huh. El presidente vive en un palacio nacional, no paga renta, su familia tampoco, uh-huh, tiene transporte, tiene alimentación, uh-huh, tiene una enorme cantidad, claro, de cosas en especie que habría que contabilizar.
Perfecto.
Yo creo que si hacemos bien las cuentas, Jaime, de verdad es clarísimo, ¿no?, que sí, no es cierto el discurso del presidente de la República, y ese es un poco el argumento de fondo de la respuesta.
Pues Javier, qué gusto poder platicar contigo y que nos ayudes a entender la respuesta, porque sí utilizan términos jurídicos que es más fácil entenderlos, hombre, con un especialista. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Igual, querido Jaime, un abrazo fuerte.
Vamos juntos a la pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Las 5 de la tarde con 38 minutos es el tiempo del centro del país. Saludo a toda la República Mexicana. Estamos a través del 104.1 FM, 1500 de AM aquí en el Valle de México. Nos escuchamos en todo el país, también a través de www.radioformula.mx en todo el mundo. Hoy hay movimientos muy importantes. Se adelantaron un poco desde el viernes pasado lo que está ocurriendo al interior del Partido Revolucionario Institucional. Hoy el anuncio lo hace una de sus figuras más importantes, más de 40 años en ese instituto político, Miguel Ángel Osorio Chong. Ha pasado por lugares tan relevantes como la gubernatura en el estado de Hidalgo, como una de las posiciones más relevantes que tiene un gobierno federal, como es la Secretaría de Gobernación. Hoy, senador de la República. Así realizó su anuncio.
Anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio instituto político.
Juntos, con Jaime Núñez.
Junto con él lo acompañan Nubia Mayorga, Rubiel Ávila, Claudia Ruiz Massieu y otros miembros del PRI. Me da gusto poder saludar a Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República. ¡Qué gusto! ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, qué gusto saludarte. Gracias por este espacio. Saludo a tu auditorio. Y sí, hoy una decisión compleja, difícil, triste, pero ante esta dirigencia, una dirigencia que solo ve para sí, para sus intereses, que le logró perpetuarse ya en la dirigencia más tiempo, que no va a haber elecciones democráticas, que está tomando todas las decisiones para favorecerse a él y a su grupo, pues es la decisión más dignamente política que yo pueda hacer, y hoy tomé esa decisión.
¿Cuánto tiempo se tardó en tomar esa decisión, que seguramente, como lo comentamos y como lo escuchamos, una decisión muy complicada, muy difícil?
Ya tiene un rato, pero no lo hice antes porque yo se actué con prudencia. Mientras él hizo un escándalo ahí político en el Senado, yo esperé a que terminaran las elecciones en el Estado de México y en Coahuila para tomar esta decisión. Por eso es que lo hicimos pasadito el proceso, porque a mí no me iban a echar la culpa de una nueva derrota de las muchas, todas las que ha tenido este dirigente Alejandro Moreno. Y por eso es que me esperé.
Decisión que toma, ¿por qué particularmente, senador? ¿Qué fue lo que lo llevó ya a tomar una decisión que no tiene un punto de retorno?
Es correcto. Mira, tomó todos los órganos de control del Instituto Político, lo que hace que él pueda tomar todas las decisiones. En los estados ha puesto a puro incondicional como dirigente. Tiene empleados, no dirigentes. Él está acallando todas las voces que no están de acuerdo en lo que él ha considerado. Y si no están de acuerdo, los corre, los saca del partido. Y algo fundamental, yo no voy a estar para cuando él haga acuerdos con quien no debe de hacerlos, o cuando falte a la palabra de esos que todavía le siguen creyendo que les va a cumplir. Y no me refiero a candidaturas, eso es lo que menos me interesa, para que quede bien claro ante la ciudadanía. Yo no estoy por un puesto, no estoy por un espacio. Hablo en congruencia de lo que ha sido toda mi carrera, y lo que quería es un partido fuerte, un partido que se volviera a unir, que volviera a salir como en el 2000, como en el 2006, como en el 2012. Y bueno, pues él echó todo lo que era el partido, pues al peor de sus infiernos, al borde del precipicio, y por supuesto que no lo voy a acompañar.
Estamos platicando con el senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong. Hace unas semanas, particularmente dos semanas, a un paisano suyo que decidió también abandonar las filas del PRI, Omar Fayad, pues le respondió que su renuncia se puede ir al bote de basura. Lo cito de memoria, el propio dirigente Alejandro Moreno. ¿Qué decir ante ese diálogo o ausencia de diálogo que se tiene desde la dirigencia de un partido político con quienes acompañan esta fuerza?
Bueno, primero te digo que hoy la renuncia masiva de cientos de priistas se hizo desde todos los rincones del país. O sea, había representantes de todos los estados de la República. Segundo, lo de el mandatario Omar Fayad es a título personal y con la gente que le siguió. Y tercero, imagínate un dirigente que en lugar de ver cómo suma, cómo les pide que regresen, que estén, les dice, no me interesa su militancia, no me interesa el trabajo que han hecho por el partido, y lo echo al bote de la basura. Eso es lo que piensa, ese es el tamaño de Alejandro Moreno. Es el tamaño, por ejemplo, de quienes hoy están en lugar de ver cómo recuperan espacio político, porque está muy lastimado nuestro instituto, el que era mi instituto político. Bueno, no, pues están atacando en redes, está mandando a todos, por supuesto, él no da la cara, no me importa ya. Y además, por ejemplo, la secretaria general, citando un tuit supuestamente mío en el que yo decía que los que se salieran del partido entregaran sus posiciones. O sea, con mentiras, con engaños, sin hablar con la verdad, siempre enfrentando, siempre en los enconos, siempre sacando a los que no están de acuerdo con ellos. Ese es su partido que construyeron, pero ese no es el partido que les entregaron, ni el partido en el que yo hice mi carrera política.
Senador, ¿ahora qué viene? ¿De qué manera van a participar, por ejemplo, en las discusiones, este grupo de muy representativos personajes de la política nacional, donde está Nubia Mayorga, donde está el gobernador, actual senador Erubiel Ávila, donde está una priista de toda la vida, como es Claudia Ruiz Massieu, donde está usted? ¿Cómo van a involucrarse dentro de las discusiones que quedan en esta legislatura en el Senado?
Bueno, primero, dentro del Senado no hemos tomado la decisión si hoy somos senadores independientes, no hemos decidido qué hacer, lo vamos a hacer en las próximas semanas, cómo trabajaremos dentro del Senado.
¿De manera personal? ¿No en bloque como fue anunciado?
Eso es lo que vamos a definir, si vamos a estar en bloque, si lo vamos a hacer de manera individual, si vamos a estar junto con otro grupo o grupos. Te digo todas las opciones porque todas pueden suceder,
claro.
Pero hoy no fue el tema de salida. Por eso es que en próximas fechas habremos de anunciarlo. Y hacia afuera siempre hay tiempo para hacer política. Vamos a ir a los estados, vamos a buscar a todos los que se han ido y a otros que se quieren ir y decirles, a ver, vamos a rehacernos, vamos a reiniciarnos, vamos a ver cómo vienen los temas políticos y de ahí hacia adelante actuaremos. A nosotros no nos corre la prisa de una posición o un puesto como ellos. A nosotros no nos surge la protección que requieren ellos para todos sus señalamientos y acusaciones. No. A nosotros lo que nos interesa es el poder enfrentar los retos de este país del lado de la gente, y eso es lo que vamos a hacer.
Por último, estamos platicando con el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy me debo de referir, ¿senador independiente? ¿Así es como me debo de referir?
Es correcto, en este momento es la denominación.
Senador, en un momento tan pues importante que está ocurriendo en este frente amplio por México, donde está el PRI, PAN, PRD, ¿qué papel van a jugar figuras tan relevantes como las de ustedes? Ustedes han hecho política durante muchísimos años. ¿Esto no es música para los oídos de Morena, una fractura tan fuerte al interior de un partido político tan importante como es el PRI, que sí sé que ha tenido unos resultados no los mejores a lo largo de los últimos años, perdiendo gubernaturas, perdiendo capacidad de diálogo en algunos momentos de la política nacional? Pero esto no es música para Morena en estos momentos donde un frente amplio quiere verse cohesionado y preparándose para lo que viene en el 2024?
Primero, no son los malos, son los peores resultados de la historia del Partido Revolución Institucional los últimos 4 años, los peores. Gobernaturas, diputaciones locales, federales, por donde le veas, los peores. Segundo, música para los oídos de Morena es que Alejandro Moreno siga en la dirigencia del partido, si es lo que él los ha acompañado en algunas acciones legislativas, si con él han hecho acuerdos. Música es que él siga siendo y estando en la mesa de ese frente amplio. Y por supuesto música también para ellos es la tardanza que han hecho, no analizar con quienes van a participar, el mecanismo, pues ya cuántos abandonaron, que estuvieron muy activos queriendo ser candidatos y ya van creo que la mitad que se han bajado. Porque no lo consensaron con ellos. Eso es música para los oídos. Nosotros no, porque no hemos dicho ni siquiera que vamos a estar con ellos. No, nosotros no, porque nosotros lo que hemos dicho es que vamos a dialogar con la gente. No, lo que les interesa a ellos es lo que han venido logrando y lo tienen completito. el gobierno y Morena a Alejandro Moreno.
Pues qué interesante, y veremos qué es lo que ocurre, y por supuesto muy pendientes, y aquí con esta tribuna abierta para este pues grupo que seguramente van a estar tomando un papel muy importante, quizá un fiel de la balanza en momentos que está viviendo la oposición, y que seguramente jugarán de manera muy, muy, muy receptiva. Ya nos dice que estarán caminando, que estarán escuchando a la ciudadanía, y ojalá que nos regalen algunos minutos de eso para platicarla con la misma. Gracias, senador, cuídese mucho. Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo y de verdad muchas gracias por este espacio.
Mucho éxito. Es el senador independiente, así nos debemos de referir, Miguel Ángel Osorio Chong.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy inicia otra semana en el andar de las corcholatas. Marcelo Ebrard hoy da una entrevista, se publica en la jornada, y también hace declaraciones que tiene que ver con Morena y con una eventual chicanada. Lo dijo así.
No, yo lo que dije en la encuesta de la jornada es, si me hacen una chicanada, una canallada, una cosa, eso no lo permite. Pero eso es un caso que hoy no veo. Eso sí llega a suceder. Ahora, punto número dos, sobre las encuestas. Se acordó en el Consejo Nacional que las encuestas que se han equivocado en las elecciones no se tomen en cuenta.
Adán Augusto López aseguró y auguró que el PRI pues va a desaparecer, así lo dijo.
¿El PRI va a desaparecer? Tal tan antes del bar. Pues el PRI va a desaparecer, va a perder el registro en la próxima elección.
Gerardo Fernández Noroña visitó Campeche y Yucatán y señaló lo siguiente.
Impugnen lo que quieran, pero les agradezco porque reconocen que les voy a ganar la coordinación nacional. Miren, hay un sector que se está viendo el fenómeno en torno a mi persona.
Y tercero, ¿qué pasó con el pleito este que tuvo con un youtuber, con el político?
Ese tema no es tema, ese tema es una intriga.
Por su parte, Ricardo Monreal agradeció mediante un video el apoyo de las y los jóvenes.
Donde los jóvenes están de pie, con todo menos con miedo. Esa es su frase, ese es su refrán que debemos mantener. No se aturdan con las encuestas. Caminen, porque tendremos frutos en el camino.
Quiero decirles que mantengan su rebeldía, que mantengan su actitud de soñadores y de revolucionarios.
Y Manuel Velasco informó en un video en sus redes sociales que hoy estaría en Michoacán.
Que tengan un muy buen inicio de semana. Vamos hoy al estado de Michoacán. Vamos a estar en Morelia, muy contentos. Vamos a hacer planteamientos importantes, reuniones con ciudadanas, ciudadanos, con empresarios, y sobre todo vamos a lanzar nuestro plan ambiental. Estamos muy animados, llenos de energía y con mucho entusiasmo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y está en la línea telefónica Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, qué gusto saludarte, y veo pues también con mucho agrado que ya estás haciendo un tracking de las corcholatas. ¿Será diario? ¿Cómo te va, Roy? Muy buenas tardes. Sí,
hola, Jaime. Va a ser diario, incluso sábados y domingos.
Ándale. Pues ya ves,
no, porque El Economista no publica impreso sábado y domingo, ¿no? Pero va a estar en línea sábado y domingo en el tracking del Economista.
Oye, y
después vamos a hacer también el de las no corcholatas.
Eso te iba a decir. También hay que ver lo que va a ser la cera de enfrente. Oye, Roy, ¿pero qué te dejan los números y cómo se van moviendo? Siendo un conocedor de la opinión pública, ¿está funcionando el ejercicio que está haciendo Morena para llevar más simpatías a cada uno de los representantes de la protección o los guardianes de la Cuarta Transformación?
A ver, ¿qué puede cambiar? ¿Qué puede cambiar? Fíjate, es muy difícil, primero, un tracking diario es muy difícil ver que sube 3 puntos. No, en un día no pasan tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Siempre hay que ver tendencias. Pero, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer que cambie? Uno, los niveles de conocimiento, ¿no? Porque no todos inician en el mismo nivel de conocimiento. Ahí Noroña tiene razón. O sea, Noroña y Adán Augusto pues tratan de alcanzar el nivel de conocimiento que ya tenían Claudia y Marcelo. Es lo primero. Pero con las reglas que les ponen, de no gastar en publicidad, no hacer debates, no hacer ataques, no decir quiero ser presidente, no hacer propuestas, pues les ponen reglas para que haya una campaña aburrida, como para que no cambie nada. Entonces, Claudia lleva ventaja, inicia, y creo que está jugando a defensa de la ventaja, está defendiendo la ventaja. ha subido en estos 7 días que llevamos más o menos en el tracking, 6-7 días, pues ha subido Marcelo, ¿no? Ha subido Marcelo, pero ¿qué? 4 décimas, 5 décimas. Ha subido Adán también, 4-5 décimas. Ha subido Noroña. Y pero Claudia tiene 10 puntos de ventaja, ¿no? Uh-huh. Si en 70 días, pues tienen que ir más rápido para alcanzarla. La experiencia es que si algo no pasa extraordinario, si no dan nota, pues esto no va a cambiar mucho.
¿A qué te refieres con no dar nota? Es que difícilmente pueden dar nota porque están muy amarrados de las manos, ¿no? No pueden hacer propuestas, no pueden tener eventos así, o contrastar, o no puedes agredir, déjame utilizar el término, de manera declarativa a uno de tus contendientes, porque ya va a estar violentando el proceso. O sea, está bien difícil.
Sí, sí, por ejemplo, Ebrard da la nota hoy, ¿no? Pero quién sabe qué tan grande sea la nota, uh-huh, y si le sirva o no la nota, ¿no? Si amenazar con que me puedo salir le sirva ante los simpatizantes de Morena como para votar por él.
Ok.
O sea, quién sabe si le sirva, ¿no? Porque la mayoría de la gente, 6 de cada 10 aprueba al presidente, quiere que la mayoría de los votantes son de Morena. Y él amenaza con decir, si me hacen una chicanada me salgo. Pues quién sabe si ese grupo dicen, ¿y por qué vamos a apoyar a alguien, claro, que puede traicionarnos? Quién sabe si sea una buena jugada, una buena nota, uh-huh, ¿no? Pues sí, ahí dio una nota. Hay otras notas como cuando Ebrard normalmente trata de adelantarse, ¿no? Cuando adelantó que renunciaría, cuando todos iban a renunciar. Exacto. O cuando dijo, voy a establecer el método.
O que sabía que no iban a apoyar, sí, debates, y él dijo, yo voy a apoyar debates, cuando sabía que había un consenso donde se había, sí, llegado a que no iba a haber debates.
Exacto, pero digamos que son notas de círculo rojo, ¿no? Uh-huh. El ciudadano de pie no tiene por qué estarse enterando de esos detalles. Y ese círculo rojo normalmente ya tiene tomadas decisiones. Exacto. Tampoco lo afecta mucho. Entonces yo no sé qué pueda pasar. Lo que sí es que no está moviendo mucho, porque además se le apareció del otro lado un movimiento más atractivo. Si en este momento fueran 2 obras de teatro, 2 películas, ¿cuál es más atractiva? De, uh-huh, ¿a cuál vas? ¿No? Y pues está más atractiva esta, donde hasta rompimiento, claro, del PRI hubo hoy.
Sí, no, bueno, hoy hubo, y lo que le dice el presidente a Xochitl, lo que ha, sí, sucedido, sí, con el fenómeno, porque puede ser catalogado como un fenómeno Xochitl, la manera en la que se ha elevado en las últimas semanas el tema de la discusión pública. Roy, rápidamente, ¿son encuestas a público abierto o son encuestas a solamente miembros de Morena?
Son a público abierto. Okay. El grupo de los no morenistas, el grupo de las no corcholatas, digamos, uh-huh, no ha definido su método bien. Pero el grupo de los morenistas, las corcholatas, dijeron una encuesta a todos, incluyendo los que odien a Morena. Okay. Es a toda la población.
Y entonces tu tracking es abierto a toda la población.
A toda la población.
Interesante. Porque también los mensajes van muy dirigidos a sus... Yo veo a Claudia Sheinbaum subiendo, que hace muchas entrevistas, por ejemplo, con esos youtubers que son muy cercanos a la Cuarta Transformación.
No, quieren colgarse un poco de la popularidad del presidente. Saben que es el grupo mayoritario, ¿no? 6 de cada 10. Entonces usan mucho su cercanía con Morena, con ese grupo, a que no se les vaya ese grupo. O sea, porque tal vez ese grupo va a ser el que vaya a definir.
Ah, mira, qué interesante. Roy, ¿nos ayudas y nos regalas los lunes poder platicar contigo más o menos a esta hora de cómo va el tracking?
Sí, claro que sí, claro que
perfecto,
sí.
Perfecto, Roy. Pues muchas gracias, de verdad. Aprecio mucho tu disposición y que nos regales estos datos.
Hasta luego.
Hasta pronto. Es Roy Campos, el expresidente de Consulta Mitofsky.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya nos vamos, quédense con Azucena Uresi en punto de las 6 de la tarde. A las 7 el doctor Leonardo Curcio. Mañana nosotros regresamos a las 5 de la tarde en punto. Juntos a través del 104.1 FM 1500 de AM. Los dejamos con el Rey Lagarto. Hace 52 años murió y sigue sonando muy bien en las radios a nivel mundial. Now
I'm gonna love you. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.